Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz. Bonita es la tierra mía, ay, 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 qué linda la serranía, donde van creciendo la variedad de magueyes para hacer este mezcal, bebida sagrada, digna de reyes. Ay, 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 ya van cortando los cimadores, qué bonitas viñas que llevan los juntadores. Las mulas y arrieros apenas pueden con ellas, acaban en la tarea y se llevan la carga a la mezcalera.
Bienvenidos sean todos aquí a Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y estoy muy contenta, muy alegre por estar con ustedes un viernes más, que vamos a traer mucha música, información y bueno, todo lo que ya conocen aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Y pues los invito a que se comuniquen con nosotros porque pues queremos saber qué es lo que opinan o si tienen sugerencias musicales o alguna duda de los temas que nosotros ya hemos abordado en estos varios programas de Radio Raíces. Pues pueden comunicarse al 92-560-19 para quienes estén en Ocotlán y Jamay, y para el resto del país puede ser al 800-633-8100. Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook así como Radio UDG Ocotlán, y pues de hecho en este mismo momento estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Radio UDG. Y pues hoy vamos a tener una invitada de lujo porque vamos a estar hablando con una michoacana, una cantante michoacana que se ha encargado de difundir toda la música tradicional mexicana dentro y fuera del país. Ella es Rocío Vega y pues vamos a estar hablando con ella en el segundo bloque, así es que para que se queden a escuchar todo el trabajo que ha hecho esta cantante. También vamos a tener, ahora sí van a escuchar los hallazgos arqueológicos que han acontecido en estos meses, en estos, digamos, casi medio año del 2021. Y bueno, que son muchas sorpresas para mí, ya que pues se ha dado el descubrimiento de una mujer también de alto rango. Entonces, pues ahí ustedes van a tener todos los detalles también. Pues claro, vamos a tener las palabras poéticas de Marcelo Pedrosa en este día. Y pues bueno, para comenzar, ya ustedes pudieron escuchar un poco de la voz de Rocío Vega en esta canción que está de fondo, pero ahora vamos a escucharla con algo titulado que se llama La Mujer de Mi País. Así es que prepárense, pongan oído y disfruten de la canción La Mujer de Mi País de Rocío Vega.
Como la milpa en el campo, cual promesa de maíz, así también va creciendo la mujer de mi país. Ya no son aquellos tiempos en que la vida era gris, se volvió la brisa viento porque quiere ser feliz. La mujer trabajando de la mano, junto al hombre la mujer, o pariendo un mexicano, orgullosa las de ver, con un libro en una mano, en la otra una flor de lis, la decisión en sus manos, porque quiere ser feliz. La mujer. Gaviotas, garzas, palomas, aves libres a volar por las más altas montañas, nada las puede parar. El viento sopla con fuerza, seas águila o colibrí, presume tu larga trenza, es hora que seas feliz. De mi las más altas montañas, nada las puede parar. El viento sopla con fuerza, seas águila o colibrí, presume tu larga trenza, es hora que seas feliz. La mujer de mi país.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, después de haber escuchado La Mujer de Mi País con Rocío Vega, pues a ella la vamos a tener en entrevista en el siguiente bloque, pero pues es momento de que hagamos un breve corte de estación, pero antes de irnos quiero agradecerle a Ale Núñez, que está en los controles, por estar ahí en los controles. Sí, bravo, gracias por estar aquí y pues estar haciendo tu magia. Sí, y pues también quiero mandarle saludos a las personas que están pues dando este servicio tan eficiente que es la seguridad en este centro universitario y que siempre están ahí a la orden del día. Muchas gracias a ellos y pues por estar varias jornadas bajo el sol y aún así siguen con muy buena actitud, así es que pues un gran saludo y mis felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Y también pues mandarle a saludos a Abel Rodríguez, que también ha hecho posible este programa, a este compañero, parte del equipo y familia de Radio Raíces Latinoamericanas. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí, nos vamos a un breve corte de estación y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Bonita es la tierra mía, ay, 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 qué linda la serranía, donde van creciendo la variedad de magueyes, para hacer este mezcal, bebida sagrada, digna de reyes. Ay, 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 ya van cortando los cimadores, qué bonitas viñas que llevan los juntadores. Las mulas y arrieros apenas pueden con ellas, acaban en la tarea y se llevan la carga a la mezcalera. Esa es la cultura y tradición de nuestros pueblos en Michoacán. Por estos caminos de la ruta del mezcal, la Michoacán.
Para todo mal,
mezcal.
Para todo bien,
también.
Si no hay remedio,
litro y medio.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y como les decía en el bloque anterior, pues ya tenemos en la línea a Rocío Vega. Ella, aparte de cantante, también es etnomusicóloga y pues bueno, aquí en este país y fuera de este país se ha encargado de difundir la música tradicional mexicana. Muy buen día, Rocío.
Buenos días.
Gracias por estar aquí, por, bueno, compartirnos de tu tiempo y también de tu talento. Y pues bienvenida a Radio Raíces Latinoamericanas.
Mil gracias a ustedes, mil gracias a Raíces Profundas Latinoamericanas por brindarme este espacio, que ustedes saben muy bien que para nosotros, los artistas, los músicos, los cantantes, pues en un espacio como este de Raíces Profundas es sumamente importante, pues llegamos a más rincones del mundo, más rincones de Latinoamérica.
Así es. Y no, pues, gracias a ustedes también por su labor que hacen, que no solamente, pues, es ponerse en un escenario, sino que ya es comprometerse con este género musical. Y que a mí me llama mucho la atención. Yo estaba viendo, digamos, algo de tu biografía. Y pues tú comenzaste muy muy pequeña en un coro infantil llamado Voces de Manantial y pues bueno, después te integras a un grupo de danza folclórico llamado Conjunto Folclórico Tarasco. Pero ¿de dónde nace tu pasión por cantar la música tradicional mexicana y por elegir el canto en lugar del baile folclórico?
Mira, bueno, pues mi quehacer artístico lo decido, ya creo que no es nada común que desde tan pequeñita pueda decidir algo, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, sí. Desde que recuerdo, pues yo quería dedicarme a cantar música mexicana, música tradicional. Y eso, esta idea, este deseo, este gusto, pues lo fui reforzando a medida que iba creciendo, que iba viviendo más cosas, iba confirmando y reconfirmando mis gustos y deseos por esta música. Pero bueno, yo creo que todo obedece a mis raíces. Yo soy de Michoacán, de una ciudad, ahora ya ciudad, ha crecido, de Uruapan. Uruapan pertenece a su vez a, está localizada en una región purépecha, raíces indígenas. Este, por un lado, esto es viene de mi padre, quien era de Uruapan. Uh-huh. Y por el otro lado, de mi madre, pues también se confirman las raíces indígenas, sobre todo al lado de mi madre. Mi madre es de Oaxaca.
Oh, okay, okay.
Ella es hija también de indígenas de Oaxaca. Mi abuelo era músico de banda tradicional, de estas bandas de viento hermosas que hay allá en Oaxaca.
Uh-huh.
Mi abuelo pues cantaba, tocaba la trompeta, el saxofón, tocaba el acordeón, tocaba pues más instrumentos. Y mi abuela materna también, aunque ella no se dedicó a la música, uh-huh, pero una mujer que para todo cantaba y cantaba puras canciones tradicionales de allá de su tierra, de Oaxaca.
Uh-huh.
Entonces, traigo la música por ambos lados.
Exacto.
Y estas raíces indígenas, sobre todo del lado de mi madre.
Uh-huh.
Mi padre, bueno, pues era más mestizo, pero pues me tocó nacer y crecer en una tierra también de raíces muy profundas, raíces indígenas, porque pues Uruapan pertenece a esta región, como te decía.
Así
es. A esta región purépecha.
Uh-huh.
Entonces, desde que nací, ya creo que nací cantando, dando ese grito de canto al nacer.
Así es, entonces ya viene en la sangre esta pasión por la música, pero...
Viene en la sangre, en los genes, viene en todo, porque desde muy pequeñita descubrí, sabía que cuando yo cantaba,
ajá,
me transformaba, y además surgía dentro de mí una fuerza que no podía describir. Y era muy feliz al hacerlo. Yo era, uh-huh, una niña muy tímida,
uh-huh,
exageradamente tímida, pero que a la hora de cantar agarraba fuerza, agarraba confianza y me sentía muy feliz.
Wow.
Además, bueno, yo siempre admiré mucho, mucho a mi abuela, las trenzas de mi abuela materna. Uh-huh.
Sí.
Y su estampa. Yo soy la menor de 12 hermanos.
Okay.
Y bueno, pues como en toda familia grande, pues hay de todo, ¿no?
Sí, así es.
Unos decidieron estudiar sociología, que la otra química, que el otro historia, el otro es psicólogo, el otro es médico, veterinario, abogado, lingüista, y de todo en mi familia.
Vaya.
Pero
sí,
yo sabía y siempre lo dije. Ahora que luego me encuentro en las redes sociales, de repente algún amigo, alguna amiga de aquellos tiempos de la infancia,
uh-huh,
me lo recuerdan. Es que tú siempre dijiste que ibas a ser cantante y lo eres, ¿no?
Sí.
Lo tenía muy firme, lo tenía, era algo que no podía hacer de otra forma.
Ajá, ajá, como si ya supieras lo que ibas a, o sea, lo tenías tan claro y no había de otra y era como ya, ahí está, o sea, va a pasar porque
sí,
va a pasar.
Era claro por la pasión que despertaba en mí,
uh-huh,
el canto, la música.
Sí.
Y era la música tradicional, eso también tenía muy claro que era el canto tradicional, la música, uh-huh, mexicana tradicional, porque también quiero comentarte que el lado de mi madre, pues sí, esta música meramente tradicional, pues mis abuelos así me lo transmitieron, ¿no?
Uh-huh.
Mi misma madre. Música tradicional de Oaxaca es lo que ellos sabían,
uh-huh,
lo que yo mamé de ellos. Y por el lado de mi padre, la música tradicional mexicana bravía.
Okay.
mi padre era amante de Pedro Infante, de Jorge Negrete, okay. El Charro Avitia, Lucha Reyes, Lola Beltrán, los tríos, aquellos hermosos que había antes, sí. La música yucateca, los corridos, ¿no? Y me gustan mucho los corridos, la canción bravía en sí, porque además mi padre era gallero, entonces pues como que combinaba mucho esto.
Okay.
Y por otro lado, pues también, como te decía, me tocó nacer y crecer en Uruapan, uh-huh. donde se vive aún, afortunadamente aún, se vive mucho la tradición, todo lo relacionado a la cultura purépecha.
Uh-huh. Sí, sí, que de hecho pues están todavía los cantos indígenas y que también hay artistas rescatando esos mismos cantos y a mí me llama la atención, ¿tú has tratado de cantar en lengua indígena?
Sí, canto de hecho.
Okay.
Canto pirecua.
Ajá.
Que son cantos que a mí me prenden, se me hace una pirecua algo, lo más sencillo del mundo,
uh-huh.
y también dentro de esta sencillez tiene una hermosura muy grande.
Sí.
Y también canto pues canciones oaxaqueñas, en zapoteco, ixteco,
okay.
Pero sobre todo pirecuas.
Bien. Una pregunta, ¿cómo es que surge? Porque muchos te ubican por el nombre de la pajarerita. ¿Cómo es que surge este nombre? ¿O quién es el que te da ese nombre?
Mira, la pajarerita surge porque, bueno, desde pequeñita,
ajá.
me gustaba la canción de la pajarera.
Okay.
Me identificaba mucho con la pajarera y siempre aprendí a cantar a capela, es uh-huh. como cantábamos nosotras, uh-huh. a mi papá le gustaba mucho jugar con nosotros a los cantantes.
Ah, ¿qué tal?
Mi papá era un amante de la música mexicana, entonces
uh-huh.
Bueno, pues como gallero que era, ese ambiente lo invitaba a su alcohol con piquete, a cantaba muy bonito mi padre, pero pues ahí solamente en casa, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando iba a tomar ahí su café con piquete, que a mi madre obviamente pues no le gustaba eso, pero a nosotros los niños, pues, que nos importaba eso, era un momento con mi padre muy muy sagrado, ¿no?
Sí, que quería que estuvieran ustedes también, ¿no?
Claro, era una cercanía, la mayor cercanía que teníamos con mi papá en ese momento,
uh-huh.
y era un juego muy en serio,
uh-huh.
entonces, quien no se comportara a la altura de ese año, mi papá, quedaba fuera del juego. Sí. Era muy emocionante porque siempre había una grabadora,
ajá.
con un cassette y un micrófono, entonces mi papá le hacía de locutor y hacía la presentación de cada artista y los demás niños pues tenían que estar muy atentos para aplaudir.
Wow.
Y así lo aprendí yo desde chiquitita, entonces todo era capela porque nadie tenía instrumentos,
ajá.
la guitarra o algo más. Y bueno, pues mi canción preferida siempre fue La Pajarerita, La Pajarera. Y ya cuando fui creciendo, bueno, también estuve en un coro infantil, Voces del Manantial,
ajá.
se llamaba, donde pues también cantaba, era muy inquieta, era la más chiquita del coro, en todos los sentidos era la más chiquita, tamaño y todo. Y bueno, ahí cantaba como solista, cantaba haciendo diferentes voces, cantaba, era muy inquieta.
Uh-huh.
Y bueno, fui creciendo y cuando entro al grupo de danza folclórica,
uh-huh.
Tarasco. Un día el maestro Rafael Vega España,
sí,
era el director, me dijo que iba a poner un cuadro de antaño, México 1900,
uh-huh,
pues con los valses de esa época, toda la caracterización muy bonita, y me dijo que si podía cantar La Pajarera, a capela.
¿Cómo
encantadísima,
no?
Entonces me puso, me vistió de pajarera, o sea, toda caracterizada con mis jaulas de madera. La primera vez fue con pájaros de verdad, ya las otras veces pues ya no. Pero la primera vez que fue el estreno de este cuadro,
sí,
yo salí de pajarera y bueno, este cuadro de México de 1900 lo llevamos a diferentes partes de la República, muchas partes de Michoacán, inclusive hicimos una gira a Chile y Perú, y pues La Pajarera se fue para allá.
Uh-huh.
Y en Uruapan, bueno, aparte de estar en un grupo de danza,
uh-huh,
también estaba en un grupo de música latinoamericana y mexicana.
Okay.
Donde también cantaba La Pajarera.
Mm.
Pero ya en todas partes, ya no llega más gente a cantar La Pajarera, porque pues como que ya siempre como que no hubiera otra canción, ¿no? Entonces, pero la gente me pedía La Pajarera, La Pajarera, La Pajarera.
Wow.
Y la misma gente me decía, sí, ya, La Pajarerita.
Oh, okay, okay.
Y esa es la historia de La Pajarerita.
Con razón, ¿no? Pues ya estaba muy, muy... prácticamente con todo este juego entre comillas que hacía tu papá y tú ya jugando ahora sí a ser todo un artista, pero pues ya digamos estabas ensayando, visualizando y pues al final se materializó todo este sueño que pues tal vez en ese momento que tú te encontrabas o se encontraban junto con su papá jugando a los cantantes, podía ser que no cruzara en la mente de muchos que llegarías hasta a este punto en donde sí te encontrarías frente a todo un público, que es lo que también has hecho fuera de México, que has viajado a Australia, a España, a Cuba, a Chile, mencionas también, llevando esta música tradicional, que quisiera que nos contaras cómo es que se dieron esas oportunidades. Ya nos decías que por parte del coro juvenil, pero pues ahora tú ya siendo una vocalista, bueno, una cantante independiente, ya no estás en el coro, ¿cómo es que se dan estas oportunidades de viajar al extranjero? ¿Y cuál es, en tu opinión, cómo fue la respuesta de la audiencia extranjera al tener contacto con la música mexicana?
Mira, esto de las oportunidades es muy relativo.
Uh-huh.
Se tiene que trabajar, uh-huh, porque bueno, se te da una oportunidad, pero si no estás preparada, pues de nada sirve.
Así es.
También las oportunidades se buscan.
Uh-huh.
Esta carrera que yo escogí a temprana edad y que después de la preparatoria tenía que definir qué hacer,
uh-huh,
porque además en mi familia, mira, yo vengo de una familia muy humilde,
uh-huh,
y admiro tanto a mis padres,
uh-huh,
mi padre bueno ya murió pero hace muchos años,
uh-huh,
pero mi madre pues afortunadamente sigue viva y es una mujer muy luchadora, una mujer guerrera, una mujer que ama la vida y que eso nos enseñó.
Uh-huh.
Y bueno, pues, aún con todas las carencias del mundo, todos mis hermanos pudieron estudiar, hicieron una carrera profesional.
Uh-huh.
Y aunque yo quería irme a estudiar música, porque yo sabía que era música lo mío,
ajá,
yo quería irme desde la secundaria, cuando mi padre murió. cuando yo estaba en segundo de secundaria. Él murió, lo mataron. Fue un golpe terrible para toda la familia, para mí en ese entonces, pues, sí. La edad. Me tocó muy, muy difícil etapa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, pues, mis hermanos mayores dijeron, no, tienes que terminar la preparatoria. Uh-huh. Y me voy a la preparatoria, pero, pues, en ese momento yo era una chamaca muy, muy rebelde y además, pues, no entendía la partida de mi padre, Y bueno, ahí se me alargué en la preparatoria un año más.
Ah.
Pero bueno, me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Música, la Ciudad de México.
Ajá.
Me fui a estudiar etnomusicología. Creí que esa era la carrera que estaba hecha para mí, especialmente para mí. Dije, eso lo hicieron para mí.
Ah, como anillo al dedo.
Sí, pues yo buscaba... Yo no quería canto,
uh-huh,
porque sabía que la formación era más operística.
Okay.
Me gusta la ópera, pero pues no como para yo interpretarla.
Uh-huh.
No es mi pasión, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero pues me llamaba la atención como la antropología, la etnología. Y cuando me di cuenta de esta carrera, pues dije, no, esto está hecho para mí, me voy a estudiar a la Ciudad de México, muy entusiasmada, pero pues me enfrenté a situaciones muy lamentables.
Uh-huh.
No estaba preparada para eso. No estaba preparada para situaciones que te presenta la vida muy tremendas. Y más, uh-huh, en una ciudad tan enorme donde hay gente de todo.
Sí, eso sí. Es un monstruo,
no,
esa ciudad.
Yo no terminé mi carrera, uh-huh, de etnomusicología, por eso no digo que soy etnomusicóloga para nada.
Oh.
Estudié solamente un tiempo y tuve que huir de la Ciudad de México.
Uh-huh.
Porque era mi vida o lo otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue una situación que me marcó mucho.
Okay.
Pero pues yo saqué fuerza de lo más profundo de mí,
uh-huh,
para seguir viva. Entonces eso me obligó a dejar mi carrera. Me dolió profundamente, pero tenía que hacerlo.
Sí.
Finalmente me regresé aquí a Morelia, a Michoacán. Para mí aquí, pues, Morelia era muy nuevo.
Uh-huh.
Y a comenzar a hacer carrera aquí. Viví momentos muy difíciles.
Uh-huh.
De mi vida, porque además, bueno, era madre soltera.
Okay.
Y tenía que no solamente ver por mí, sino más bien primeramente por mi bebé.
Uh-huh. Así es.
Enfrenté situaciones tremendamente difíciles, pero fui abriendo camino aquí en Morelia.
Uh-huh.
Sabía que era el canto, siempre lo supe.
Uh-huh.
Y continué aquí tocando puertas, algunas se abrían, medias se abrían, pero cuando tienes algo muy firme, cuando tienes algo que sabes que es tu pasión,
uh-huh,
lo haces.
Así es. Y hasta... Bueno, yo creo en la capacidad de que las personas, o bueno, nosotros los seres humanos, somos creadores, y así como queremos tanto o deseamos algo, lo podemos crear y lo podemos vivir. Entonces, tanta pasión que creo que está en ti, hace que surjan las oportunidades que no se acaben, que sigan surgiendo. Entonces, cualquier persona que, como si te está escuchando, como tú, hiciste muchos sueños posibles, y pues lo vemos desde que, desde chica, cómo estaba encaminado o cómo tú estabas encaminando tu deseo, y que sí, sí lo lograste, o sea, se pudo hacer realidad, y pues ahí estamos viendo los frutos. Y en esta ocasión nos dices pues que estabas tocando puertas. ¿Cómo es que se da entonces el que se abra otra vez esta oportunidad en Morelia?
Mira, el tocar puertas, tocar una puerta no es sencillo, animarte a tocarla. Porque pues en mi caso, en esa situación, en esas circunstancias, uno está temeroso, uno está lleno de inseguridades, pero el amor a la vida, el amor a mi hijo, el amor a lo que, en lo que he creído desde pequeña, y en esta misma pasión de la que te hablo, pues me hizo salir adelante y a tocar las puertas, aunque no se abrieran muchas. Pero seguía pasando lo mismo que cuando niña. Me paraba en un escenario, se abrió esa puerta del escenario, bueno, que fue precisamente aquí en Morelia, fue en el Museo del Estado, un museo muy bonito, con un, ya con un público cautivo, que me recibió con los brazos abiertos. Pues esto lo tengo muy muy presente porque fue la bienvenida de Michoacán, de Morelia.
Sí.
Y pues seguí haciendo lo que yo quería hacer y como era, defendiendo lo que era. Porque déjame comentarte que cuando, en los tiempos de la secundaria y preparatoria, también no, desde la primaria, traje mis trenzas largas, porque yo estaba enamorada de mi abuela, yo veía las trenzas de mi abuela, y quería sus trenzas. Entonces, yo desde muy pequeña traigo trenza. Cuando estaba en el coro infantil, ahí traía mi pelo corto porque mis hermanas, una en especial, me cortaba mi cabello. Pero cuando yo decido, y que sé que puedo decir no, estoy hablando que tenía 6 años cuando dije no, yo quiero mis trenzas largas.
Qué bueno. Sí.
A partir de ahí nadie me tocó mi cabello, ni siquiera mi madre. Y bueno, defendí mis trenzas, como no tienes idea. Entonces, las niñas de la primaria, por ejemplo, de sexto año, de quinto, sexto, no se diga de la secundaria, ¿por qué te pones trenzas? ¿Por qué te haces trenzas? Pero cuando llego a la preparatoria, yo feliz porque ya no iba a usar uniforme, y me pude poner mis faldas largas, pude andar como yo quería, como yo deseaba andar, y con mis trenzas, con mi cabello suelto. Recuerdo que es una etapa muy difícil esta de la prepa, porque me veían muy extraña, y siempre me lo dijeron desde la secundaria, me decían que era muy extraña, que era rara, pero más directamente en la preparatoria me decían que si yo era bonita, ¿por qué me decía así? Que cortara mis trenzas, me veía ridícula.
Pues es la ignorancia, sí, más bien de...
Es, claro que sí, pero quiero comentarte con esto que si yo en ese momento defendí como quería estar, como yo me sentía a gusto, porque además yo veía hermoso, no sé, mi falda larga, mi blusa bordada, mis guaraches, porque siempre andaba de guaraches, mis trenzas. Yo veía eso hermosísimo, a mí no me importaba que me vieran feo mis compañeras,
ajá,
que por eso hasta me hacían a un aro. Y así me decían, la rara, la misteriosa, la... me ponían esos apodos, ¿no?
Sí.
Pero no me importaba. Por supuesto que en cierta forma de repente sí sentía feo que me señalaran, que me miraran así. Pero pues, finalmente terminaba por no hacer caso, ¿no? Y siempre, siempre defendí ser quien quería ser. Y entonces... imagínate ahora, con mayor razón defiendo lo que quiero, defiendo lo que soy. Y las puertas, retomando la plática,
sí,
las puertas, no todos se van a abrir. Y en este camino de la música tradicional mexicana, encontrarás mucha dificultad, barreras, encontrar de todo, obstáculos, principalmente,
sí,
que es una música, que es una línea que no es comercial.
Exactamente.
Es una línea que te brinda, pues, un tipo de cultura que nutre, y desgraciadamente esto no le interesa a la industria musical.
Es cierto, es cierto.
Y por ende, la mayoría de la gente no la come,
no la
contempla dentro de sus gustos.
Pues está dentro de, o sea, es todo mercadotecnia y prácticamente te presentan lo que ellos quieren que tú escuches y pues uno ignorantemente pues elige lo que le dan, ¿no? Por no abrir o por no... expandir, digamos, sus horizontes o a veces no tener la información y que, bueno, eso se va creando o se va sembrando la semillita que es lo que tú has estado haciendo en estos más de 26 años de carrera y que, bueno, quiero comentarte o quiero hacerte saber un mensaje que nos llegó hace unos minutos. Dice Jessy Noemí Rivas Delgado, dice: nunca se me olvida que una vez que fui a Michoacán con mi papá y mi mamá, fuimos a un evento donde se presentó Rocío Vega, iba empezando su carrera y a mi mamá le gustó mucho cómo cantaba. Dice ella que ya fallecieron sus papás, pero que sin embargo los recuerda con mucho cariño cada vez que escucho cantar a Rocío. También.
Ah, mil gracias,
sí,
un abrazo.
Sí, sí, un abrazo y muchas gracias por compartirnos esto, Jessy Noemí. También Liz dice: hermosa voz y gran persona Rocío Vega. Recuerdo la primera vez que la escuché en Uruapan hace ya más de 10 años. Saludos. Y también Leticia Jiménez dice: hola Rocío, me encanta tu música. Yo te inicié escuchando en la Feria del Geranio en Tingambato. Y también,
wow.
También la cuenta de Músico Cotlán dice pues que muchas felicidades a la invitada que tenemos el día de hoy, está muy contento por escuchar este programa. También Marcela Rincón pues nos manda felicitaciones.
Muchas
y
gracias.
Muchos saludos. No, pues gracias a ti, porque sí es difícil estar en esta industria que realmente se va por lo comercial y que no, pues lo pone más difícil y que la gente a veces pues no tiene el conocimiento de todos los artistas que abundan pues haciendo este trabajo, esta labor de enalzar, de todavía proteger y difundir esta música mexicana, que pues sí habla de nuestro pasado también. Por ejemplo, yo estaba escuchando también la canción de Leonora Vicario, que bueno, fue una mujer y que de hecho tú pues haces mucho énfasis y también defiendes, digamos, y enalteces la grandeza de la mujer en tus canciones, y pues una de ellas es Leonora Vicario, esta mujer que pues fue fundamental para México, para los insurgentes, y que digamos se considera como una de las primeras periodistas pues aquí en el país, y que tú le haces este honor en tu música. Entonces pues eso se agradece mucho, que artistas como tú todavía pues hablen y enaltezcan a la mujer, porque hay otras canciones o música comercial como es el reggaetón, que en realidad pues no enaltece a la mujer, sino la pone como un objeto sexual. Y esto es lo que lamentablemente la gente pues es lo que está consumiendo. Entonces,
sí, tu labor es mucha.
Sí.
Es lamentable eso, y bueno, estoy muy consciente, siempre he estado muy consciente de que esta línea musical pues no me va a dejar dinero ni fama.
Uh-huh.
Digo, eso nunca ha sido mi intención. Si eso hubiera sido, pues me hubiera dedicado a cantar otra música. De hecho, cuando tuve 18 años, me hicieron una propuesta pues demasiado tentadora, uh-huh, y más para una joven de edad.
Sí.
Un representante de artistas de Televisa,
uh-huh,
me buscó, uh-huh, aquí en Morelia. Yo vine, yo estaba en Uruapan y me mandaron llamar, supieron de mí, les llamó mucho la atención, les gusté mucho. Me dijeron, físicamente nos gustas mucho, tienes buena voz, pero pues eso lo de menos. Nos gusta tu desenvolvimiento en el escenario.
Uh-huh.
Y así, para no contarte a detalles, uh-huh, llevarme más tiempo en esto, me ofrecieron la fama y el dinero, uh-huh, a cambio de renunciar a hacer lo que yo era en ese momento y lo que pretendía hacer. Uh-huh. Es decir, iba a cantar música comercial, una mezcla de tres artistas de ese momento, que eran así como el wow, Gloria Trevi, Lucerito y no recuerdo quién más, porque en ese momento necesitaban una figura con esas características.
Ajá.
Entonces yo les dije que muchas gracias, pero no.
Exacto.
Que eso yo no podía hacerlo y no iba a ser buena para eso. Y me dijeron, no, tú no te preocupes de si vas a ser buena o no, de eso nos encargamos nosotros. Nosotros te vamos a decir cómo vas a vestir, cómo te vas a mover y qué vas a cantar.
No, no.
Pero a cambio tendrás la fama y el dinero, la fortuna asegurada. Pensaron que yo iba a decir que sí.
Exacto.
Porque es tentador y más a esta edad. Pero les dije que no, que yo ya tenía resuelto que me iba a la Nacional de Música. Se rieron porque decían, para esa música no se necesita saber solfeo, ni historia, ni nada de eso, ¿no? Digo, no, pues tiene muchísima razón, pero no soy yo la que buscan, busquen otra.
Exacto.
Y después de muchos años, cuando llegué aquí a Morelia, de TV Azteca también me llamaron, y algo parecido, ¿no?
Ah.
Entonces, pero siempre supe decir que no, porque estaba segura de lo que quería y para qué quería cantar. No solamente era por el gusto de cantar y ya, sino, uh-huh, porque yo quería decir algo más allá del canto.
Uh-huh.
Quería decir a través de la música, a través de mi canto, algo profundo, algo que alimentar la conciencia, algo que alimentar el corazón de manera sustancial.
Sí.
Entonces, este camino, te digo, sé que es difícil, pero cuando uno sabe lo que quiere y sabe lo que es, quién es, lo hace.
Sí.
La tormenta o las olas son enormes de toda esta industria comercial, musical, pero afortunadamente, te digo, siempre he sabido qué quiero. Entonces, me gusta cantarle a la mujer, es un tema de los que me apasionan.
Uh-huh.
Me gusta cantarle a la historia, me gusta cantarle a la naturaleza, tengo temas.
Mm.
Además, quiero comentarte que junto con mi esposo, mi compañero de vida, mi compañero de trabajo,
mm-hmm,
juntamos nuestros esfuerzos, nuestros proyectos profesionales, y ya llevamos pues muchos años haciendo y trabajo juntos, nos complementamos, mm, bastante bien, coincidimos en muchas cosas sobre la vida, sobre el mundo, sobre la música misma, ¿no?
Sí.
Entonces,
Pues qué mejor.
Él es compositor y pues muchos de los temas que yo canto él los ha hecho, José Luis López Pedraza. Pero bueno, por ejemplo, en cuanto al tema de las mujeres, yo le digo, mira, me gustaría cantarle a esta mujer por esto y esto y esto. Me gustaría que fuera, contempláramos estos rasgos de o elementos de este personaje.
Ajá.
Y bueno, pues él me conoce, mi forma de sentir, de pensar, de querer, conoce mis posibilidades vocales y mi estilo. Entonces creo que nos hemos complementado bastante.
Exacto.
Bien, y lo que hacemos, lo que canto.
Ajá.
Pues quien nos sigue, pues creo que gusta de esto que hacemos.
Exacto.
Y
¿sí?
Pues eso nos ha llevado a diferentes partes del mundo, a diferentes escenarios, desde los escenarios más sencillos, escenarios improvisados, hasta los escenarios pues más pomposos, más grandes, ¿no?
Uh-huh.
Hemos ido muchas veces a diferentes partes de Estados Unidos, a Nicaragua, Cuba, Chile, Perú. La música nos ha llevado a varias veces allá a España, a Portugal. Nos llevó también a Australia. Entonces, pues yo estoy muy, muy, muy agradecida con la música.
Sí, no, pues todo lo que te ha traído la música te ha hecho crecer y además, pues qué compañero de vida tienes, también te lo ha traído la música. Es lo más bonito que yo creo que también le puede suceder a una persona, el que pueda encontrar a alguien que comparta, digamos, los mismos sueños, las mismas inquietudes, todo, y que se puedan complementar y crecer, porque a veces es muy, muy difícil el que una pareja esté creciendo al mismo tiempo uno con el otro. Y pues ahí vemos el ejemplo contigo y me da mucho, mucho gusto haber escuchado toda esta trayectoria que tienes y cómo eres personalmente, por lo que has pasado y a dónde te ha llevado todas estas experiencias. Y no sé, me da mucha felicidad y mucho gusto el pues tan siquiera conocerte a través de una línea telefónica, pero admiro tu trabajo, admiro tu tenacidad y el que estés aún aquí pues trabajando lo que tú quieres y que hayas sido tan fuerte para no dejarte llevar por muchas cosas que la gente, porque sí ve el dinero, etcétera, y se va solamente por lo mismo, por el dinero, ¿no? También a veces es la supervivencia, a veces puede más la supervivencia que pues la pasión que uno lleva adentro, y tú eres el ejemplo de que con pasión todo se puede. Y pues
sí, con pasión, con trabajo, uh-huh, honesto
y amor.
Con perseverancia.
Uh-huh.
Se necesita mucho, realmente no es sencillo.
Uh-huh.
Yo estoy cumpliendo este año 30 años de trayectoria artística.
30 años, sí. Wow.
Son creo muchos. Que tienes por ahí unos datos ya del pasado.
Sí, de hecho, pues busqué en tu página oficial, en la biografía, y decía más de 26 años, pero dije...
No está actualizada.
Ajá, sí, sí.
No está actualizada, estoy cumpliendo 30 años, y bueno, uh-huh, destaco de todo lo que me puedo decirte de la biografía, de una semblanza artística, que uh-huh, en el 2018 se presentó una película inspirada, uh-huh, en mí como cantante michoacana.
La voz de un sueño.
Esta película, la voz de un sueño, es una película que inició con otro guión, uh-huh, que yo di una autorización, aún sabiendo que no era una película biográfica.
Oh, okay, okay.
Pero sí se apegaba mucho a lo que yo soy.
Ajá.
Y bueno, cuando se realizó la filmación, cambiaron muchísimo las cosas. El guión cambió tremendamente.
Oh, okay.
Al grado de que, pues, ya la que es Rocío, la que aparece en la película,
ajá,
pues, era otra, era ajena.
Mm.
Fue un golpe para mí muy, muy grande, muy duro,
uh-huh,
porque además verla cuando estaban filmando y ver a la que estaba haciendo playback, porque la voz de la canción principal sí es mía, sí es mi voz,
sí,
la canción la hizo mi esposo,
uh-huh,
y ver que ella era Rocío, no podía creerlo, no hubieron sentimientos muy encontrados,
sí,
porque no era yo, no era ella, lo que yo siempre he defendido, no era lo que estaba ahí. A la Rocío de la película, en el momento culminante, en el uh-huh concierto importante de la película,
sí,
pues en lugar de ponerle un atuendo tradicional, que es lo que siempre he defendido,
uh-huh,
le ponen un vestido de gala de
sí,
noche.
De hecho, sí lo pude ver en el trailer, donde sí sale ese vestido. Y ahora que nos estás comentando, bueno, para saber que entonces sí hay muchas cosas que han cambiado. Y de hecho, yo la iba a recomendar para que, pues.
No, sí, mira, la película es buena. Yo, ajá, creo que es buena. Tiene un mensaje muy bonito.
Okay.
Que precisamente es esto: persigue tu sueño.
Ajá. Uh-huh. Tiene la esencia entonces.
Sí, uh-huh, tiene cosas muy buenas, yo creo.
Okay.
Personalidad, creo que sí me la dejaron ahí en cuanto a mi forma de ser y de defender uh-huh lo que quería.
Pues.
Ahí hacen una historia diferente,
ajá,
que no es la mía realmente. Yo soy de Uruapan, ahí me hacen de Santa Clara del Cobre. Mi padre era gallero, ahí sí contemplan lo del gallo, pero no, pues así como de pasadita, ¿no?
Uh-huh.
Hay varios elementos que sí son, pero esto lo hicieron más comercial para hacerla más vendible.
Pues sí, es lo que
obedeció a diferentes intereses, ¿no?
Uh-huh. Pues,
la película es buena, yo la considero uh-huh buena.
Pues entonces, sí puede.
Era buen mensaje.
Entonces, pues se puede sacar lo bueno de esa película, es la esencia, persigue tus sueños, y pues bueno, se llama La Voz de un Sueño. Si tienen oportunidad, pues podrán también, pues, hacer una ahí, discernir, digamos, de lo que ha sido tu vida y de lo que ya viene siendo la película, pero me da mucho gusto que nos hayas compartido todo este tiempo. Lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo, Rocío, pero un gran abrazo desde la distancia. Es un gran honor conocerte, me encantó estar platicando contigo, pues todo el trabajo que has hecho, en verdad, de todo corazón, felicidades, y pues agradezco conocer una persona como tú. Muchas, muchas gracias.
Mil gracias, Alejandra. En serio, de corazón agradezco a Raíces Profundas Latinoamericanas por este espacio que me brindaron. Es tan importante, como te decía en un principio, un espacio así para nosotros. Son portavoz de este canto, que yo lo considero auténtico y honesto. Y pues invitar a todos los seguidores de su programa,
uh-huh,
a que dejen un espacio, aunque sea pequeñito, de su corazón para nuestra música tradicional, en este caso mexicana, pero pues estamos hablando de Latinoamérica, todo el canto, toda la música que tenga raíz debe ser contemplada en sus gustos. Y muchísimas gracias. Y pues todo lo mejor para su programa.
Muchas, muchas gracias, Rocío. Que tengas muchos días, toda una vida por delante, con muchos éxitos, felicidad y pues que siga creciendo tu trabajo y tú y tu familia. Gracias, gracias. Y pues aquí tienen las puertas abiertas y pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Muy bien, pues aquí tuvimos a Rocío Vega y pues antes de despedirnos rápidamente, solo mandarle saludos a Abel Carrillo, que también decía que le encanta la voz de esta mujer, Rocío Vega, pero como persona simplemente está enamorado de su sencillez. Felicidades por excelente programa e invitada también. Saludos a la señora Lupita Tello, que se comunicó, lamentablemente pues no le pudimos pedir que cantara La Pajarerita a Rocío Vega, pero aquí la tuvimos. Muchas gracias, señora Lupita. Un saludo fuerte y un abrazo también. Pues esto fue Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.